todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra, edición correspondiente al 18 de mayo del año 2022. De nuevo estamos en directo en los lugares habituales que bien te ha rezado la cuña de apertura del programa. Y con 2 horas por delante para compartir contigo la música que nos gusta, el rock y el heavy metal. Las primeras 2 horas de la semana, que ya sabéis, que cuentan con otras 2 en la segunda edición, que se realiza los sábados a la mañana. Programa que se promete apasionante, a ver si nos sale bien, porque esto es en directo, ya sabéis. Pero vamos a tener contenidos, tampoco voy a anticipar mucho, por si acaso, así no me pillo demasiado los dedos. Vamos a ver si va saliendo como tenemos previsto el programa en el día de hoy, porque como digo, creo que va a ser del interés de todos vosotros. Por supuesto, seguimos pendientes de la actualidad de nuestra música, de los conciertos que van a venir. De los conciertos que ya han venido, segunda edición del Gallia Metal Fest, que tenemos pendiente de contarte un poco aquí de viva voz en el programa. Ya que el pasado sábado, día 14 de mayo, volvimos a la Urban Rock Concept para vivir la segunda jornada del festival. Con las actuaciones de Manimal, de Crystal Eyes, de Mandrágora Negra, de Attic Demons y de Evil Seeds. Te lo contaremos brevemente, aunque la crónica ya os digo que va a ir saliendo, va a salir en estos próximos días, tanto de la primera jornada como de la segunda, por escrito y con algunas imágenes, con fotografías, en nuestra página web en lamiradanegra.es. Y hablando de conciertos que están a punto de venir, pues este fin de semana hay citas importantes. Y una de ellas la tenemos en Bilbao, el último vuelo de Barón Rojo. Pasará el próximo 21 de mayo por la Sala Santana 27 de Bilbao. Además vienen acompañados ni más ni menos que por Panzer, es decir, cartel clásico donde los haya. Rezuma años 80, pero estamos en el 2022. Y ahí siguen auténticas viejas glorias como Barón Rojo y como Panzer. Aunque en algún caso anuncien esa despedida, que ojalá, por mí, que se alargue en el tiempo. Sabemos cómo funciona esto y desde luego tienen fechas anunciadas. Y a ver hasta dónde llega ese último vuelo de Barón Rojo. De momento, recomendada cita en Bilbao el próximo día 21 de mayo, así que con ellos vamos a comenzar. Sábado, Santana 27 de Bilbao, por ahí tendremos a esta auténtica institución dentro de lo que es el heavy metal, el rock en general, y probablemente la banda de heavy metal más relevante que ha salido del suelo español. Sin ninguna duda está, si no lo más alto, entre lo más alto, entre lo más granado que hemos tenido de Pirineos para abajo en cuanto a lo que es el heavy metal cantado en español también. A nivel internacional también tuvieron repercusión y ya sabemos que por diferentes motivos tal vez nunca llegaron a la cima de lo que tal vez sí que tuvieron posibilidad, pero hubo otras circunstancias. Me voy a quedar con este Cueste lo que cueste para arrancar el programa de hoy, un tema que grabaron dentro del recopilatorio del año 1999 de mismo título, Cueste lo que cueste, y que a mi modo de ver está a la altura de algunos de sus grandes clásicos, por lo menos, a pesar de que pertenezca a una época diferente. En cualquier caso, si lo analizamos, estamos hablando todavía de la primera mitad de la carrera del grupo, y es que parece que el año 99 en una banda que empezó en el 80 es como, pues eso, como muy lejos ya, ¿no? Llevan casi 20 años de trayectoria, pero es que hoy en día ya superan los 40 años de trayectoria, y este Cueste lo que cueste queda en esa primera mitad de lo que hasta hoy ha sido la historia de Barón Rojo. Cueste lo que cueste, no sé si es uno de los temas que caerá en el directo del próximo sábado, pero vamos a ver que lo ponemos bien, que se me está saltando aquí la sintonía de noticias, y no es lo que tiene que saltar esto. Cueste lo que cueste, Barón Rojo, ya digo, no sé si es de los que caerá en ese repertorio de este próximo sábado, pero desde luego un tema que a mí personalmente me encanta y que me parece que viene que ni pintado para la época que está viviendo el grupo de cara a ese último vuelo. Cueste lo que cueste, ahí está este tema que podríamos decir que ya es un clásico realmente, porque data del año 99, aunque con una banda como Barón Rojo, que nos acordamos pues de aquellos años 80, evidentemente parece un tema casi nuevo, ¿no? No es uno de los imprescindibles en sus repertorios. Alguna vez creo que sí les he visto tocarlo en directo, pero bueno, creo que tiene un significado muy especial también para el momento que está viviendo ahora mismo la banda dentro de ese último vuelo, esa gira de despedida, esa anunciada despedida de Barón Rojo, que se está alargando un poquito en el tiempo. Ahora hablaremos un poquito de todo ello. Algo que personalmente pues nos alegra, porque nos sigue dando la oportunidad de ver al grupo en activo, subiéndose a los escenarios y haciéndonos gozar, como este próximo sábado, día 21 de mayo, en la Sala Santana 27 de Bilbao. Para hablar de todo ello, pues tenemos al otro lado del teléfono a su bajista, José Luis Morán. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Antonio. Pues muy bien, esperando ya que llegue el sábado y bueno, para darle un poquito de caña ahí en Bilbao.
Bueno, pues encantado de tenerte por aquí. Y en primer lugar, bueno, pues vamos a presentarte también a ti un poco, ¿no? Entraste en 2018 en Barón Rojo. La referencia que tenemos tuya, sobre todo de los 80 con Esfinge, que tuvisteis aquel éxito también en el Villa de Madrid, y luego realmente, pues bueno, ha habido un periodo en el que igual de cara al público no hemos tenido tantas noticias tuyas, ¿no? Pero evidentemente has seguido ligado al rock durante todo este tiempo hasta que al final te llega esta oportunidad de entrar en Barón Rojo.
Sí, 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 vamos, coges el camino difícil, no, al final, pues hijo, supongo que te queda trabajo y lo aparcas un poco, pero sí, siempre he estado tocando con gente más amateur, menos amateur, haciendo cosas, incluso nos volvimos a juntar, Esfinge, nos volvimos a reunir y hacíamos una banda de cover, pues para mantener un poco el tipo, mantener la forma. Y luego me llamaron de Barón Rojo y mira, y aquí estoy. Y la verdad que fantástico, fantástico, encantado. Y pues tocar con estas leyendas, estos temazos y sonando como se está sonando ahora. Sonamos muy, muy, muy bien.
¿Y para ti qué supone lo que es entrar en un grupo? Porque yo te decía fuera de antena que es como que tuviéramos una leyenda dentro de una leyenda. Barón Rojo es una leyenda, pero tú, que al fin y al cabo has sido un músico que has estado ahí en los 80, que has vivido pues diferentes épocas, ¿no? Y sobre todo aquella época gloriosa. Tú viviste, aunque no estuvieras dentro del grupo, pero viviste lo que era la historia cuando Barón Rojo pegaban fuerte, ¿no? Pues tienes el recuerdo seguro que mucho, no, mucho más nítido que lo podemos tener gente que igual no pudimos vivir aquella época, ¿no? Es como, no sé si en parte, porque es una frase como muy recurrida, ¿no? Que soy un fan dentro que está dentro de la banda que le gusta, ¿no? Yo no sé si en parte esa frase también puede encajar con lo que tú puedes sentir.
Sí, sí, bueno, yo date cuenta que cuando Barón Rojo tuvo su primer disco, su primer éxito, creo que fue con Botas Sucias, yo tenía 15 años. No los había cumplido, tenía 14 años. Y fue uno de los motivos de que quise tocar un instrumento. Quise tocar el bajo, quise meterme en esta movida del rock and roll. Fue uno de los grupos que eran diferentes a todo lo demás. Y la verdad que te llame Barón Rojo para tocar es un lujo y es lo mejor que me ha pasado, sinceramente.
Uh-huh. Y bueno, el acoplamiento, teniendo en cuenta, claro, Barón Rojo ha tenido en su trayectoria músicos también de otras generaciones, ¿no? Que siempre, no sé, pueden aportar ciertas cosas, pero a veces puede haber como un choque, ¿no? O el entendimiento puede ser un poquito diferente. En tu caso entiendo que, vamos, prácticamente el acoplamiento con ellos puede haber sido incluso más sencillo que el que han podido tener otros músicos en la banda, que ya sé que me vas a decir que tampoco sabes muy bien igual cómo ha sido el paso de otros bajistas o otros músicos por la formación, pero está claro que vosotros como que os lleváis menos años, ¿no? Estáis en una generación un poquito más próxima.
Sí, bueno, me llevan 10 años.
No está mal, ¿eh?
Me llevan 10 años, yo soy un poco más joven. Sí. El más joven es Rafa. Uh-huh. Bueno, también no creo que hayan tenido problemas de acoplamiento otros bajistas. Oye, tú fíjate lo que ha pasado por Barón. Yo creo que los bajistas más granados del heavy, desde Pepe Bao hasta Nico del Hierro, uh-huh, Gorka, y los que se me quedan en el tintero. O sea, no creo que hayan tenido problemas de acoplamiento porque han pasado grandísimos bajistas, uh-huh, por Barón Rojo. Uh-huh. A mí la verdad que luego los temas de Barón Rojo hay que cogerlos con mucho respeto y mucho mimo porque son la mayoría son grandes clásicos. Entonces tampoco te puedes explayar mucho en hacer, y eso que a mí me han dejado mucha libertad para tocarlos y son temas fantásticos, pero que vamos, no hemos tenido problemas, yo no he tenido problemas de acoplamiento, no sé los demás, es lo que tú has dicho antes, pero que tampoco creo que los hayan tenido, porque han pasado grandísimos músicos por esta banda.
Bueno, el tema llegaría en si hubiera que grabar temas nuevos, pero claro, fíjate, estamos hablando de una gira de despedida como para ponernos a hablar de lo que sería componer nuevos temas para un futuro disco de Barón Rojo, pero bueno, igual me estoy adelantando mucho, pero ya puestos, ¿no? Se alarga un poco la despedida y yo qué sé, igual al final resulta que por el camino también se compone algo, ¿no? Algún tema que pueda ser que pueda ser nuevo para la banda.
No lo sé, en principio no nos lo planteamos. Ahora estamos inmersos en la gira de despedida y intentando llegar a todos los compromisos que se aplazaron en el 2020, que son muchos, por eso te digo que no sé si este año se va a terminar y el año que viene vamos a tener que seguir, porque es que hay muchos compromisos aplazados. Y vamos, y una gira por Estados Unidos, una gira por Sudamérica y todo lo que teníamos aplazado en España, incluso Europa, hay alguno por ahí.
Entonces, y al otro lado del charco vais a saltar también, ¿no? Incluso Estados Unidos.
Sí, nos vamos, creo que a primeros de junio, tenemos varias fechas allá y nada. Uh-huh. Y luego en noviembre Sudamérica también.
La excusa o la clave, vamos a poner, la clave para que Barón Rojo realmente esté alargando la despedida, que en principio debía llegar en 2020, luego se retrasó a 2021, se hizo su último concierto, creo que fue el 28 de diciembre en Madrid, con invitados, que hubiera sido un poco... Hubiera sido el colofón, ¿no? Pero ya se anunció que al final luego la banda iba a continuar con esos compromisos. La clave ha estado en la situación de pandemia que hemos vivido para que Barón Rojo continúe. Quiero decir, si no hubiera sido por esa pandemia que trastocó tanto los planes, ¿el último concierto anunciado hubiera sido realmente el último o es mucha aventura?
Hombre, yo creo que sí, hubiese sido, estaba todo perfectamente programado para que ese concierto en diciembre en el Within Center hubiese sido el colofón de la gira de despedida, con muchos invitados, seguramente habría ido más gente si no hubiese pasado lo de la pandemia y había sido apoteósico seguramente, pero claro, ha pasado lo que ha pasado y ya te replanteas muchas cosas. Sobre todo que, claro, llegar a todos los compromisos que se han aplazado. Que la gente tiene sus entradas y la gente quiere ver a Barón Rojo. Y bueno, y estamos en un momento dulce, la verdad sea dicha. Y estamos intentando llegar a todos los sitios que la gente quiere ver a Barón Rojo y despedirse de Barón Rojo o no. Es que no lo sabemos cómo va a salir todo este invento.
Eso es, porque ahora mismo, tenemos que decir así, no hay una fecha de caducidad.
No, en principio no, porque ya te digo que es que hay tantos compromisos aplazados que no sabemos cuándo esto se va a acabar. Y de hecho, pues ahora mismo estamos en muy buen estado de forma, te vuelvo a repetir, la banda está sonando como un cañón y no sé, no lo sabemos. Yo realmente no lo sé cuándo va a ser.
Yo créeme que es algo de lo que me alegro. Además, mira, me acuerdo del 20 más de Barón Rojo, que parecía como mucho 20 más y han pasado veintitantos más de aquel disco.
Sí, han pasado 22.
Eso es. Vamos, que cumplisteis la palabra, parecía mucho, era como, joder, 20 más, igual como que está muy, 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 muy lejos. Y es curioso, entonces considerábamos ya Barón Rojo un auténtico clásico con 20 años. Joder, pues fíjate ahora mismo. Y hoy en día lo que cuesta que una banda nueva con 20 años parezca un clásico, es todo lo contrario, llevan 20 años y parece que están comenzando, han cambiado mucho los tiempos.
Sí, han cambiado los tiempos mucho y la verdad que bueno, Barón Rojo es Barón Rojo, es la banda que yo creo que empezó esto, es un clásico total del heavy y en los conciertos se demuestra, además es que tiene un público muy fiel, muy cariñoso y se transmite mucho. Es una comunión con el público que tenemos, que vamos, que no, yo estoy encantadísimo porque mira que soy el miembro nuevo, entre comillas, aunque llevo ya 4 años, pero me transmiten un cariño y un que vamos, da gusto ir a tocar a cualquier sitio que vayas.
Oye, la pena que la cita de Madrid, que en principio yo no sé si lo había leído o me lo había imaginado, que se suponía que se podía grabar, por lo que me he enterado parece ser que no va a haber material audiovisual, por lo menos oficial del grupo, de esa cita, ¿no? No se pudo registrar.
Yo, en principio, te puedo decir que no se ha registrado, no sé las causas, porque eso ya sabes que entran compañías, promotores, los músicos somos los que menos tenemos que ver en esas, en eso, en esas historias. Y por lo visto, claro, la afluencia de público, que aunque metimos 5.000 personas con la que estaba cayendo en el Wisin Center y fue una verdadera fiesta, pues nadie apostó por grabarlo, ni, entonces, bueno, ahí queda.
La verdad que es da rabia, ¿eh? Que estamos hablando, tú has dicho, de los que empezaron con esto, Barón Rojo, y no sé si los que empezaron con esto, por lo menos en España, pero sí la banda referente, ¿no? Porque también se viene un poquito de tiempo atrás, pues con gente como ya los propios Asfalto, Zarpa desde Valencia, pues también es un grupo como muy muy mítico. Pero es verdad que quien trascendió y quien ha llevado esto más adelante ha sido Barón Rojo. Incluso alguien me decía alguna vez, y yo en su momento no entendía la frase, decía, los únicos músicos que en España saben tocar esos instrumentos son Barón Rojo. Pasa el tiempo y te das cuenta también, tal vez, de lo que se quería decir, ¿no? Es verdad que hay otras bandas que son de aquella época, ¿no?
Sí, sí, que yo no quiero, buenos, por supuesto que yo no quiero menospreciar ningunear a ninguna banda, porque todos han tenido su momento y yo he escuchado a todos, desde Leño, he escuchado desde Bloque, Leño, ¿tú te acuerdas de Bloque y esas bandas? Sí. Storm. Todo este tipo de bandas, que son también las que iniciaron esto, obviamente, pero que es lo que tú dices, quien trascendió fue Barón Rojo, porque yo creo que hicieron algo distinto, algo diferente, algo más internacional, más lo que... También el momento, quizás, que yo creo que nos caló a todos,
Más internacional, las composiciones también, el feeling, el sentimiento y lo imperecederos que son... los temas. El problema es que, claro, tú has entrado recientemente en el grupo, pero luego el problema que tiene el hecho de que trasciendas de esa manera es que, joder, lo que cuesta luego cuando se sacan discos nuevos o cuando se hacen nuevos proyectos, ¿no? Que Armando hizo también lo de Armando Rock, y yo creo que sacó un par de discos que, bajo mi punto de vista, están bastante bien y que tienen sonido de guitarra.
Sí, con muy buen sonido.
Y buenos músicos, ¿eh? Además, que la acompañaban. Y joder, macho, es como que esos grandes clásicos que te hacen grande, ¿no? A ti mismo, ¿no? Como músico, pero luego para otras cosas en parte te entierran, ¿no? Porque la gente no le presta la atención que merecerían. Claro, tú no has estado dentro del grupo hasta los últimos años, no has editado sus últimos trabajos, pero no sé si estás más o menos de acuerdo con lo que te comento.
Sí, bueno, es que también ahora arriesgarse a sacar un CD, un disco, muy complejo. Tienes que hacer una inversión bastante importante y por lo menos recuperarla es complicado, es muy muy complicado, como está el tema de redes sociales y todo esto, que a lo mejor hay que ir por ahí, pero mucha gente, sobre todo el tema de Spotify, YouTube y todo esto, se sienten estafados, ¿sabes? Muchas bandas se sienten estafadas, se ponen allí en el Spotify y resulta que hay muchas visualizaciones y no ven un duro. No ven un duro después de una inversión, de haber hecho una gran inversión. Entonces, arriesgarse a sacar algo nuevo es complicado, es muy complicado.
Han cambiado mucho los tiempos. Y bueno,
antes era una discográfica la que te hacía un contrato, asumía los costes y bueno, me imagino que lo recuperaba o no, pero no son los mismos músicos los que tienen que arriesgar su dinero.
Y bueno, pues como decimos, este 21 de mayo os veremos junto a Panzer, o sea, otro clásico que se suma al cartel. También parece que estamos un poquito todavía en los 80, pero estamos en 2022 y estas bandas, pues tanto Barón Rojo como Panzer, siguen vivas, como podemos apreciar, para alegría pues precisamente de los que nos siguen gustando, de la gente que incluso en algún caso todavía gente más joven que igual no os ha podido ver y que sigue teniendo esa oportunidad. ¿Qué nos vamos a encontrar en ese concierto? No sé si me lo quieres un poquito resumir, porque sois una banda que soléis hacer conciertos bastante largos, que tenéis un repertorio inmenso, que siempre se van a echar canciones en falta, por mucho que hagáis un concierto de 3 horas, y que bueno, lo que tenéis también es que podéis permitiros salir cambiando un poquito el repertorio. No sé si nos podemos encontrar con alguna sorpresa, que yo en los conciertos de Barón Rojo me la suelo encontrar,
seguro,
al menos una o dos temas seguro que pueden ser de los que me llegan a sorprender, y en este caso va a seguir siendo así.
Sí, es que no, Barón Rojo no repite, hombre, rara es la vez que repite un concierto igual a otro. Tiene tantísimos temas, tantísimos discos, que siempre hay sorpresas en los conciertos. Hombre, los clásicos no pueden faltar, obviamente, pero siempre siempre hay temas. No, no te voy a decir los temas que van a ser, no te lo voy a decir para que te sorprenda, pero va a ser un concierto diferente. Uh-huh. Diferente a otros que hayas visto, seguro. Seguro, no hay un concierto igual de Barón Rojo. Eso te lo digo.
Pues la Santana 27, además, una sala en la que, por ejemplo, ahí no he visto todavía el grupo, y ganas tengo porque es una, bueno, es una fantástica sala de conciertos.
Sí, sí, sí.
Enorme, además, así que esperemos que haya una buena afluencia de público, que bien que lo merece un nombre como el de Barón Rojo. Y nada, que os deseamos lo mejor para el futuro, que sé que va a haber alguna cosita también interesante, porque tenéis más conciertos, incluso especiales, alguno con orquesta, creo que vais a tener por ahí, por algún lugar también, lo cual tenéis ya disco, ¿eh? Barón Rojo tiene disco también con
sí,
orquesta,
sí.
Pero parece que se va a repetir esa oportunidad. Es decir, que están surgiendo cosas y nosotros nos alegra, porque mira, a ver si esta gira de despedida pues enlaza, hombre, no sé si con la de 50 aniversario, pero que se enlace con la de 45 aniversario y luego ya la gira del siguiente disco, como han hecho otros, ¿no? ¿Por qué no?
No lo sé. Esto está todo tan incierto y tan que mañana yo que sé lo que va a pasar, no sabemos lo que puede pasar. Que no puedes hacer planes a largo plazo.
Pues mira, el deseo es que disfrutéis del trayecto y que de paso pues nos sigáis haciendo disfrutar a los que hemos crecido con esas canciones de Barón Rojo. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo puedes añadir para terminar, y luego no sé si es mucho compromiso que me elijas un tema de Barón Rojo, que espero encontrarlo por aquí, vamos, uno que por alguna razón pues a ti te gusta, sea especial. Yo
creo. Sí, seguro que sí, seguro que sí lo encuentras. Pues nada, no decirles a todos los fans, a todos los rockeros de Bilbao que no se pierdan el concierto, que vayan a vernos, que va a merecer la pena, que son dos bandazas las que van a tocar y que seguro que se lo van a pasar estupendamente.
¿Y qué tema ponemos?
Pues un tema que me encanta y que siempre me ha encantado y que fue de los primeros que escuché de Barón Rojo, que es Larga Vida al Rock and Roll.
Pues aquí lo tenemos. Decías que lo íbamos a tener y vamos, lo tenemos casi a mano, fíjate.
Claro que sí.
Bueno, pues lo dicho, José Luis, un placer charlar contigo y oye, ojalá que en un futuro sigamos hablando, bueno, de Barón Rojo o de lo que sea, ¿vale? Porque
cuando quieras, Antonio, estoy a tu disposición.
Pues ya nos conocemos, así que lo dicho, la puerta ya está abierta hasta otra y nos vemos este próximo sábado aquí en Bilbao, ¿de acuerdo?
Muy bien, un abrazo muy fuerte a ti y a toda la audiencia, claro.
Un abrazo, hasta
otra. Venga, un abrazo, adiós, adiós.
Oh,
Seguimos en La Mirada Negra. No quedan héroes, así con un interrogante. Es el título del nuevo trabajo discográfico de Silver Fist, el proyecto del ex vocalista de Muro, Silver Solórzano, que regresa con fuerza 6 años después de su anterior trabajo discográfico, con esta obra que te presentamos, con precisamente este tema, que es uno de los que lleva el título del disco, pero con un subtítulo: No quedan héroes, la lucha. Hay otro tema que es No quedan héroes, el legado. Lo nuevo de Silver Fist. Inconfundible, una voz que ha marcado el heavy metal cantado en castellano, la de Silver Solórzano, Silver Fist, que regresa con nuevo trabajo discográfico de título No quedan héroes. Fantástica obra, como no, de heavy metal, con el sello de esa voz característica, muy trabajado, y que continúa la carrera que Silver Fist emprendió con esta denominación pues hace ya prácticamente 20 años, si no me equivoco, fue allá por el 2003 cuando arrancaba toda esta historia, y joder, así a lo tonto, como que no nos damos cuenta, pero como que ha llovido, ya bastante, y casi estaríamos hablando, si él ya de por sí es un vocalista clásico, ¿no? Porque evidentemente pues viene de mucho más tiempo atrás, ya lo que es Silver Fist en sí mismo, pues es una banda que va cogiendo mucho peso, mucho camino, y que nos va dejando grandes obras. Así que por todo ello, Silver, que tenemos al otro lado del teléfono, pues enhorabuena, porque creo que lo mereces por trayectoria y por este último disco. Bienvenido a La Mirada Negra, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, pues muchas gracias por tus palabras y bueno, encantado de estar con vosotros.
Bueno, pues como digo, así a la chita callando, pero que parece que no nos damos cuenta que Silver Fist es como tu nuevo grupo y joder, miramos para atrás en el tiempo y la verdad que son casi 20 años de trayectoria.
Sí, bueno, me lo dices tú y es verdad que yo a veces también lo tengo como olvidado, ¿no? Me pongo a mirar atrás y madre mía, si lo monté, yo creo que fue en el 2003.
Sí, señor.
Y lo
sí.
Que dices, 20 años también con intervalos por circunstancias, sí. Pero bueno, siempre la banda siempre ha estado ahí. Son muchos años, muchos cambios de músicos y tal, pero muy orgulloso de lo que he hecho durante todos estos años con la banda y muy satisfecho con los músicos que hay, con los discos que estamos sacando y la verdad es que muy contento con todo, ¿no?
Prácticamente repites lo que era la formación que ya estaba en el anterior disco con un cambio, ¿no? Si no me equivoco, solo es Adri Aguilera en las guitarras el que ha entrado como nuevo componente y fue antes incluso la pandemia, ¿verdad?
Sí, bueno, hay dos cambios.
Hay dos cambios, ¿verdad?
Adri Aguilera es el nuevo guitarrista. Uh-huh. Antes estaba con nosotros Nacho de Carlos, que está en Lujuria. Uh-huh. Y también el batería. En este disco hay un tema que grabó el batería anterior, Nitro. Uh-huh. El batería del disco anterior, pero luego las baterías las hemos grabado por otra parte con alguien que no formaba parte de la banda, con Carlos, pero ahora tenemos de batería a Eric Raya, que es un antiguo batería nuestro. Uh-huh. Estuvo con nosotros una buena temporada, era un chavalito muy joven de 17 años cuando le fichamos y bueno, nos separamos y tal, y ahora hemos vuelto a funcionar otra vez, somos muy buenos amigos. Y por lo demás, ya sabes, Legolas al bajo, Filtó a los teclados y Escorza a la guitarra, que son los que grabaron el disco anterior con el Cecilia, junto a mí. Uh-huh. y que son parte fija de la banda, digamos.
Eso es ya en algún caso así como tu mano derecha, porque además, y menudo papelón además el que juega, bueno, todos los músicos, ¿no? Pero Ismael Filtó en concreto, me parece que en este disco ha cogido ya también si tenía ya peso en el grupo. En la tesitura musical que lleva este disco, si cabe, a esos teclados se le ha sacado mayor brillo. Es una opinión, ¿eh? No sé si estás de acuerdo.
Sí, sí, es algo que hemos querido cuidar más. Filtró cuando entró con nosotros, entró después de Lágrimas de Sangre, y le metimos un poco como, digamos, apoyo de colchones, de crear atmósferas y tal, no como un músico, digamos, igual que los guitarras solistas y tal, pero con el tiempo, bueno, el Silver Fish se ha adaptado un poco a él y él a Silver Fish, y ha ido tomando más protagonismo. Ya en el Ceciega se notó, pero en este disco sí hemos querido cuidar más. Además, los sonidos de teclado son mucho más elaborados, más escogidos. Y está mucho más presente, digamos, en todo el disco que los anteriores.
Es un trabajo en el que igual brillan más las melodías que en los anteriores discos. Bueno, ya desde la época de Muro, ¿no? Realmente también siempre ha sido un vocalista que has estado dentro de un terreno pues muy duro, ¿no? Heavy metal, pero siempre con un filo un poquito más duro, casi tras en algún momento. Silver Fist mantenía esa línea, si cabe llevándolo igual a un terreno más moderno, más actual. En este disco parece que se ha impregnado lo que es toda la obra, no sé si precisamente por esa utilización del teclado o por otros motivos, ¿no? Pero como que lleva una línea más de heavy metal, más melódico, más de tinte europeo, aunque bueno, el trabajo es variado, ahora hablaremos un poquito de ello, pero sí que me parece que va un poquito más hacia ese heavy metal melódico más de corte europeo, diría yo, algo que no sé si eres consciente, si no eres consciente, o lo mismo que te digo antes, si estás de acuerdo o no con lo que te comento.
Sí, bueno, yo realmente, a mí me gusta todo tipo de metal, digamos. Lo que más he practicado pues ha sido el speed, el thrash, con Muro y con Silver Fist, pues también partes más thrash, más heavy clásico, un poco de todo. Pero lo que sí he querido imponer siempre ha sido melodía en las líneas vocales. Uh-huh. Es algo que es mi gusto personal. Yo soy fanático de bandas como Sabbath, como Rainbow, sí. Entonces todo eso a mí me ha marcado, ¿no? A la hora de componer las líneas vocales, y es algo que busco siempre, melodía. Y esta vez la verdad es que las he trabajado mucho, pero también he tenido mucha ayuda con Luis Miguel en el estudio, uno de los productores, que hemos mejorado las melodías que ya llevaba yo en el estudio para que fueran más audibles y que fueran más... digamos que se queden más a la primera y que imparten un poco más, ¿no? Y estoy muy contento con cómo ha quedado la línea de voz, porque con esta gente se trabaja muy bien y esa esa melodía y sobre todo esos estribillos que sean bastante cantables es algo que siempre he buscado y que creo que hemos conseguido, no me gusta hablar en singular, hemos conseguido para este disco y creo que es una de las cosas que también hay que resaltar.
Bueno, que te gusta Sabatas no hace falta ni que lo digas, aparte que creo que ya a lo largo de tu trayectoria has hecho algún homenaje, ¿no?, a los propios Sabatas. Aquí se cierra el disco con esa especie, vamos a decir, de bonus, ¿no?, esa versión de Believe, ¿no?, que además la cantas con un sentimiento brutal.
Sí, Believe para mí es, mira, te lo estoy hablando y se me está poniendo la carne de gallina. Para mí es una de las canciones más bonitas que se han escrito. De hecho, es una anécdota que yo cuento mucho, porque una vez Ronnie James Dio le dijo a John Oliva: es la canción más bonita que he oído. Uh-huh. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Es una de las canciones más bonitas que he oído nunca. Y en una época muy cruda y muy dura de mi vida, fue un tema que estuvo muy presente y que le tengo un cariño enorme. Uh-huh. Y tenía que plasmarlo de alguna manera. Si no era con Silverfish, de alguna manera tenía que hacer una versión de este tema. Y los chicos de la banda estuvieron encantados porque también se vuelven locos con ella. Y me parece que, bueno, que ha quedado bastante digno. Y si dices que hay bastante sentimiento a la hora de cantarlo, justamente eso es lo que he querido plasmar, porque es un tema que me llena. Uh-huh. Y también como anécdota decirte que ese tema lo terminé, se quedaron tres dobles voces de ese tema el día que llegó la pandemia y nos encerró a todos en casa. Uh-huh. O sea que fue terminar de grabar la voz de ese tema un viernes y al día siguiente estábamos todos en casa encerrados. Uh-huh. Entonces ha sido todo un poquito, digamos, volver a la época dura, pero de nuevo vuelta a la época buena, siempre con este tema por media, porque es un tema que a mí me ha marcado de por vida.
Bueno, en cualquier caso, corazón siempre pones en todo lo que cantas, y en este caso, en este disco, con la variedad que hay, corazón hay en todo también, ¿no? Desde temas que pueden tener la mala baba de puto respeto, o esa reivindicación un poco social de no quedan héroes de la lucha, o cuando le pones sentimiento para hablar de lo que es realmente el heavy metal, ¿no?, como no quedan héroes el legado, o si te pones a cantar de un tema como más personal, como Hijo Mío. A mí el caso es que en todos ellos, que son de índole muy diferente, musicalmente muy distintos y de temática muy diferente, vamos, todos ellos son de una pasionalidad absolutamente brutal. Y en tesituras, como digo, completamente diferentes, porque el disco no tiene un solo tema que se repita, ¿eh?
Sí, sí, realmente a mí en las letras me gusta hablar de cosas que nos tocan, digamos, nos tocan muy dentro. Cosas que me han pasado o que le pasa a gente que está conmigo y cosas que nos influyen a todos, y me gusta escribir esas letras porque luego a la hora de cantarlas yo creo que me expreso mejor y saco más intención y más corazón, ¿no? Y a la hora de grabarlo eso yo creo que se nota, ¿no? Uh-huh. A la hora de llegar al público. Uh-huh. Y realmente, como tú dices, no hay o sea los temas son bastante variados dentro del estilo de Silverfish, yo creo que es bastante reconocible, pero sí hay más variedad y no son temas que se repitan en cuanto a estructura, en cuanto a estilo, y yo creo que eso hace que sea un disco más variado y que pueda llegar a más tipo de gente, ¿no?
Es curioso que haya un tema que se queda, o dos temas mejor dicho, que son los que dan título a la obra, que se llaman No quedan héroes y que tienen luego el subtítulo, ¿no?, El legado y la lucha. Lo que pasa que luego la temática es completamente distinta, porque No quedan héroes habla un poco de ese pasado, ¿no?, del heavy metal, de los que no están y de quién lo puede mantener ahora mismo en pie, y No quedan héroes es una temática más social, ¿no?, que lo que trata un poquito más es, en este caso, de la gente que ha estado luchando siempre contra ese poder, y como que hoy en día hay un poquito más de pasotismo, ¿no? Dos temas muy diferentes, pero que claro, de alguna manera se hilan y acaban por dar, entre comillas, título a la obra, ¿no?, porque luego la obra tiene un título que va un poco con interrogante.
Sí, sí, o sea, lo has cogido a la primera y perfectamente, de verdad. Me alegra de que haya sido así, efectivamente. Hablo de las dos partes, como tú dices, una es el heavy metal, y estamos viendo pues que los ídolos que tenemos de toda la vida, sobre todo la gente que ya calzamos bastantes canas, pues están desapareciendo, músicos muy queridos para nosotros, bandas que ya van desapareciendo también, y que más adelante seguirán desapareciendo, y están quedando ya pocas bandas que llenen estadios y que sean, digamos, un referente total, ¿no?, para las nuevas generaciones. Y entonces, pues, es un poco expresar que tal vez la preocupación de quién va a ocupar ese puesto, que somos muchos los que estamos detrás, por lo menos intentándolo. Yo sé que no voy a llegar a esas alturas, pero por lo menos hay mucha gente intentándolo. Lo que pasa que espero que el público, las nuevas generaciones, sepan que estas bandas valen la pena, les apoyen y que puedan mantener viva esa llama que se ha mantenido durante tantos años, ¿no? Uh-huh. Y luego la segunda parte, pues lo que tú dices, yo crecí en una época en la que, bueno, habíamos salido de la represión del fascismo, de Franco y tal, y entonces pues en el instituto cualquier cosa que pasaba siempre salíamos a la calle a hacer manifestaciones, nos vapuleaba la policía, por cualquier cosa que, claro, acababa de llegar la nueva política, ¿no? Digamos, la democracia, y entonces todos luchábamos un poco por ser más libres, por expresar nuestras ideas, y luchábamos en la calle y nos peleábamos porque todo fuera así, y yo creo que eso se ha perdido mucho. La gente se ha acostumbrado al bien vivir, se ha acomodado bastante, y a pesar de todo lo que nos están haciendo los políticos hoy en día, de toda la corrupción, de todo lo que nos están robando y todo lo que nos están imponiendo, la gente no lucha como luchaba antes, ¿no? Yo quizá por nuestra edad ya nos toque un poco menos, pero las nuevas generaciones están muy acomodadas y yo creo que son muy diferentes a lo que éramos entonces, en los años 80.
Y luego hay temas más personales. Uno es, por ejemplo, siempre fuiste tú, que se demuestra que puedes poner como esa pasión un poco más sentimental sin hacer una balada como tal. Y luego está el tema Hijo Mío. ¿Qué quieres que te diga? Lo estaba escuchando, bueno, lo escucho cuando escuchaba el disco, hasta casi alguna lagrimilla se deja aflorar, porque es que me parece, aparte, que es muy, muy personal. Luego cada uno, evidentemente, lo puede llevar a su terreno, pero es que ya la historia que narra, lo que nos cuentas, cómo abres el corazón, me parece que es, vamos, o sea, como para que describirlo para un mero crítico musical, o como nos queramos llamar, sea imposible, hay que escucharlo y sentirlo.
Sí, a mí, bueno, Hijo Mío es, como tú dices, es algo muy personal, algo que me ha pasado, y se lo quería, o sea, he hecho esa letra expresándosela a mi hijo, que todavía es muy joven, tiene 8 añitos, uh-huh. y muchas cosas pues no las entiende, y bueno, quería expresárselo para que el día de mañana él lo tenga claro y que sepa que, bueno, que a veces se cometen errores, pero que no estar con él no es porque yo haya querido, sino porque han pasado circunstancias en la vida. Y también sé que hay gente que ha pasado momentos así de duros, y yo hoy, o sea, todavía no he tenido la suerte de tocarla en directo, cosa que sí haremos cuando empecemos a girar con la presentación del nuevo disco, pero no sé cómo lo voy a hacer, porque cada vez que la canto, como tú dices, a mí se me cae la lágrima, y no soy el único, hay mucha gente que la ha escuchado, me lo dice. Y bueno, habrá que hacer de tripas corazón para poder cantarla entera en directo, porque es algo que me llega muy dentro, y que espero que mi hijo, cuando sea mayor, que le voy a ver dentro de poco, por suerte, sepa que le quiero más que nadie, y que bueno, que si no he podido estar con él ha sido por circunstancias muy ajenas a mí y a mi pareja, ha sido por circunstancias, digamos, más bien políticas.
Eso. Y bueno, y luego en ese tema hay que decir que hay un chelo, ¿no? Que también estamos hablando de un trabajo muy variado, pues esa colaboración del chelo, grabado por Juan Márquez Calvo, da todavía un pelín más de color a lo que es el disco, un añadido extra, que no sé cómo surgió, si el propio tema a ti te lo pedía y un poco pues dijiste, aquí un chelo quedaría de maravilla y hubo que buscarlo, o igual surgió un poco también, no sé si hay cierta casualidad o por qué, ¿no? Pero queda redondo.
No, se me ocurrió porque una vez que compusimos el tema, viendo por el camino que estaba llevando, incluida la letra, digamos que el sonido del chelo es algo muy muy particular. A mí me parece precioso, ¿no? Y ese sonido yo creo que cuadra totalmente con la letra y con el estilo del tema, y que le daba ya el toque para que a nuestro gusto fuera la perfección de tema, ¿no? Y yo creo que el toque que le dio este hombre ha sido impresionante, y cada vez que lo oigo estoy más contento de haberlo metido, ¿verdad?
Bueno, antes has hablado un poco de que también todo esto de la grabación pilló un poco con la pandemia y demás. ¿Ha afectado al resultado final del disco en el sentido de que... Porque lo estoy viendo con muchos grupos y a veces les pregunto, ¿no? Hay veces que puede tener más influencia o menos, pero como que me da la sensación de que en la época post-pandemia nos están llegando obras como más trabajadas, más detallistas, como que la gente ha tenido más tiempo precisamente para redondear los discos. No sé si a ti te ha pasado eso o no tiene nada que ver y este disco hubiera salido igual aunque no hubiéramos vivido este tiempo tan extraño que hemos vivido hace bien poquito.
No, realmente no ha influido mucho. Lo que ha influido ha sido en el retraso del disco en sí. Porque ya te digo que, o sea, Believe era el último tema que yo estaba grabando de voz y era lo último que se grababa. Ya, bueno, quedaban unas líneas de bajo y tal, pero lo que es la estructura de los temas ya estaba grabada, ya estaba todo en el estudio plasmado. Lo único que luego, pues, lo que sí nos retrasó fue a la hora de mezclas, a la hora de mandarlo a masterizar, luego a la hora de fabricación, todo esto sí ha ido retrasando bastante. Pero los temas en sí estaban compuestos y yo creo que no ha influido mucho.
Bueno, a mí lo que me alucina también cuando recibo cualquier disco tuyo, ¿no? De Silver Fist, o cuando te he visto también en directo con Muro, ¿no? Es el ímpetu, la fuerza con la que sigues cogiendo un micrófono y la fuerza con la que sigues editando trabajos discográficos en este país que yo creo que no, bueno, es que no trata bien ni siquiera a los grandes, entre ellos te incluyo a ti, ¿no? Porque yo creo que estamos hablando de No Quedan Héroes, pues hombre, igual no eres un músico de estadios, ¿no? Como bien has comentado antes, pero sí que eres uno de los referentes si hablamos de heavy metal en este país. Y sin embargo, me parece que es increíble el maltrato a veces al que las circunstancias, las compañías, los sellos, la industria que quede o no sé, los propios medios de comunicación a veces os someten, que yo creo que es algo que afectó mucho en Fe Ciega. Me pareció que tuvo un final, por lo menos cuando yo escuchaba entrevistas tuyas en algunos otros medios, como que no se trabajó para nada como se merecía, ¿no? Y casi habría que decir una vez más, ¿no? Porque ya hablamos de una carrera larga, tienes el culo completamente pelado en esto, sabes un poco, has pasado por infinidad de tragos. Pero, joder, luego llega la hora de sacar un nuevo disco y te levantas y yo cuando veo el título No Quedan Héroes, digo, bueno, en la portada del disco tenemos uno, ¿no? Que eres tú mismo.
Bueno, en primer lugar, darte gracias por esas palabras porque a mí me conmueven, ¿no? Y luego, sí, vamos a ver, yo realmente nunca he estudiado música, nunca he tenido una técnica para cantar, nunca, yo todo lo he aprendido a base de cantar a mi manera, los discos que me gustaban y luego ir grabando discos, he ido aprendiendo poco a poco de todos mis compañeros y realmente lo único que nadie me puede negar siempre es que suelto el alma completa cada vez que canto, cada vez que me subo en el escenario. Puedo hacerlo mejor o peor, puedo desafinar más o menos, puedo gustar más o menos, pero lo que nadie creo que nadie me va a negar es la entrega, ¿no? Y la pasión que siento por esta música. Y en cuanto a lo de Fe Ciega, pues sí, mira, ahí digamos que todo esto que hemos hablado de mi hijo y tal, todos los problemas empezaron en esa época porque yo me fui a Estados Unidos. Justo cuando fui a Estados Unidos tenía que haber dejado las voces de Fe Ciega grabadas, pero no dio tiempo, me tuve que ir allí, tuve que volver con los problemas que eso me trajo, ahí es donde empezaron todos mis problemas y luego por desgracia mucho tiempo no he podido volver a ir para allá y a partir de ahí pues fueron todos muchos problemas hasta que el dueño de la compañía un día porque se le cruzaron los cables, porque él es así y lo hace con cualquiera, dijo que no iba a fabricar más discos y que a tomar por culo, que no fabricaba más discos y el disco se ha quedado, nosotros le llamamos el disco fantasma, ¿no? Entonces es un disco que está, que la mayoría de la gente no ha conocido y bueno, es una pena porque yo creo que es un buen disco, como todo el mundo te diré que este último es mejor, porque todos pensamos que el último que hemos hecho es lo mejor. Pero sí, realmente lo que tú dices, no es que yo no voy a decir que se me haya tratado mal, ni sobre todo personalmente. Yo lo que sí creo que con la banda la banda de la que yo formo parte, prefiero decir, y los músicos que hay en la banda, y los temas que componen, y la forma de tocar y todo, este grupo debería tener un poquito más de reconocimiento. Pero tampoco soy capaz de decir la culpa la tiene tal, la tiene cual, la tiene la compañía, la tiene al final, pues digamos que es un poquito un batiburrillo de todo y no se dan las circunstancias para que lleguemos a estar pues a un punto que sí llegamos a estar en el Lágrimas de Sangre, pero por desgracia una vez que murió nuestro manager Javier Gálvez no hemos podido volver a alcanzar.
Bueno, el tema es que con este No Quedan Héroes que no pase lo mismo, ¿no? Este que igual lo podéis controlar un poquito más vosotros mismos y que pueda llegar donde no llegó el anterior trabajo discográfico, ¿no?
Sí, bueno, en principio el disco lo ha grabado lo ha producido, lo saca la gente de Odin Records, que son amigos nuestros realmente. Y digamos que es una compañía muy, muy modesta, es una compañía que han montado ellos porque querían que sacáramos el disco a toda costa, lo hemos hecho con ellos y no vamos a tener la suerte de tener los discos en las grandes plataformas ni en las grandes superficies. A la hora de las ventas pues estamos un poco limitados a venta por internet por parte de la compañía, las tiendas especializadas, eso sí, y alguna tienda por ejemplo en Madrid como el Telón de Acero, que es una tienda de ropa metalera y tal, que también lo vendemos allí. Entonces digamos que no va a estar ni en Amazon, no va a estar en el Corte Inglés, no va a estar en la ANAC en principio. Ojalá las cosas fueran mejor de aquí en adelante y sí se pudiera hacer, pero de momento no. Y bueno, pues digamos que a partir de hacer ruido por las redes sociales y de ir todos enfrascándonos un poquito en ello y en darle empujones, como sea para que llegue a todo el mundo con el nuevo videoclip que hemos sacado, el que está en YouTube, con todo este tipo de historias, pues intentar ir llegando a la gente para que lo más importante sea que podamos tocar en directo y a partir de ahí sí la gente se vaya dando cuenta de lo que hemos hecho y se vayan actualizando con la historia de la banda.
Eso sí, que se valora una banda como Silver Fish, donde además, y ya vamos acabando porque estamos 4 minutos de las 7, que más o menos vamos a terminar, porque casi la última pregunta que te hago, ¿no? Y lo último que quiero hacer referencia, que se valora una banda como Silver Fish, porque aparte, teniendo un vocalista como es tu caso, ¿no? Que todo el mundo, pues evidentemente te relaciona enseguida con Muras, están otras bandas como Venganza y demás, pero has conseguido algo muy importante, y es que siendo el vocalista, tú no te desligas de tu voz, es decir, Silver es Silver aquí y en cualquier otra banda en la que cante, pero has conseguido, o habéis conseguido, todos los músicos que te acompañan también, que Silver Fish sí que se desligue de lo que fue lo anterior que habías hecho, es decir, está tu personalidad, pero sin embargo luego habéis hecho algo nuevo, algo diferente, algo que tiene su vida propia, es decir, que no tienes por qué enlazarlo con lo que Silver ha hecho anteriormente, y creo que eso es importante, no sé tú cómo lo ves.
Sí, sí, de hecho cuando monté Silver Fish la idea era esa, para seguir haciendo Muro no me habría ido de Muro, es así de sencillo. Bueno, cuando monté Silver Fish, digamos, no me fui de Muro, sino que Muro estaba separado en ese momento, pero la idea era, ya que monto otra banda, pues llegar a otros matices, desarrollar otro tipo de música que a mí me gusta, que no es el de Muro precisamente. Sí, se nota el toque de Muro, pero yo a partir de Silver Fish he intentado mejorar, he intentado perfeccionarme y he intentado tocar puntos musicales que Muro, por lógica y por estilo de Muro de toda la vida, pues no se podía desarrollar, ¿no? Y a partir de ahí estoy muy, muy contento, pues porque estoy muy orgulloso de lo que hice en Muro, y como tú dices, lo que hago ahora, aunque se nota que la voz es la misma, pero no tiene mucho que ver en general, digamos, sí, siempre habrá ciertos toques, pero en general no tiene mucho que ver, con lo cual estoy contento porque estoy muy satisfecho con las dos ideas, ¿no? Con una y con otra.
Eso es, pues muchas gracias Silver, hasta aquí el ratito que hemos compartido contigo. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, añádelo para terminar y luego ponemos un tema del disco, el que tú me digas.
Pues nada, gracias a ti, un saludo para toda la audiencia. Y creo que me están llamando a otra entrevista. Bueno, a ver si...
Son menos 2 minutos, pero bueno.
Sí, tranquilo. Ya me imagino que lo estarán haciendo con tiempo. Y pues nada, tío, decirte que bueno, vamos a empezar a tocar. Ya tenemos 3 festivales cerrados. Tenemos uno en Azpeitia para el 17 de septiembre, que es el Napi Metal Fest. Luego tenemos el Brutal Metal Fest, que es en San Javier, en Murcia. Para este, creo que es para julio, y luego en agosto otro por Madrid. Y bueno, vamos a intentar ir cerrando. Lo que pasa que los festivales, claro, una vez que salió el disco ya casi todos están cerrados, pero después del verano vamos a empezar ya a presentar el disco por ciudades, haciendo salas e intentando entrar en festivales de invierno también. Y bueno, pues esperar que nos podáis ver por cerca de vuestra casa o cualquier festival que vayáis nos podáis ver, y que eso es lo importante al fin y al cabo, ¿no? Uh-huh. Que nos veamos en los escenarios y en los conciertos, que para eso hacemos todo lo que hacemos.
Perfecto. ¿Y qué tema ponemos?
Bueno, mira, para no ponernos muy tiernos, si quieres vamos a poner el que abre el disco.
No queda negro, es el legado, perfecto.
El legado de No queda negro, eso es.
Perfecto, pues gracias Silver, pídele disculpas si les hemos retrasado un poquito a nuestros compañeros. Nada. Que te van a entrevistar ahora. Y un placer, ¿eh? Y que hablemos muchas veces más, ¿de acuerdo?
Pues es un placer para mí, de verdad, que nos veamos pronto y ya sabéis dónde me tenéis.
Hasta otra.
Bye.
Auténticas leyendas la que estamos teniendo aquí en La Mirada Negra. Barón Rojo, primeros entrevistados. Silverfish, segunda instancia. Y seguimos adelante con el programa, que todavía nos quedan cosas. Y ya que hablamos de nombres legendarios, ¿qué decir del nombre de Ñu? Pues Ñu tiene nuevo tema, de momento. Adelanto, Yo Estoy Vivo, que formará parte de un nuevo trabajo discográfico. La banda estará actuando el próximo día 11 de junio en la Riviera de Madrid. Y vamos a escuchar precisamente ese nuevo tema y vamos a ponerlo bien, porque estaba sonando, no sé, tengo hoy un día con la técnica un poquito complicado. Vamos a ver si suena y entra como tiene que entrar este Yo Estoy Vivo, que como decimos, es el nuevo tema que nos presenta Ñu. La banda liderada desde hace muchísimo tiempo por José Carlos Molina, el 11 de junio en la Riviera de Madrid, y se anuncia gira por todo el estado hasta 2023. Les hemos visto hace no demasiado tiempo a Ñu en directo y la verdad que sigue estando en un estado de forma envidiable. Pacto con el diablo el que debe tener este tío. Ñu, Yo Estoy Vivo. Adelanto del próximo trabajo de Ñu, sonando ahora para ti aquí en La Mirada Negra. Y seguimos avanzando con auténticos lanzamientos de nombres relevantes, como el caso de Tierra Santa, que tienen ya un nuevo disco a puntito de editarse, llevará por título Destino, y de momento tienen como single este tema que compartimos contigo, este Pecado de Ángel. Vamos, ¿qué decir de él? Pues ya veréis que es un tema absolutamente marca de la casa. Lo nuevo de Tierra Santa, con este single de lo que es el nuevo disco de título, te lo repito, Destino, lo nuevo de los riojanos. Tierra Santa, nuevo trabajo en el discográfico. Y aquí nuevo single, Pecado de Ángel, de Destino. Lo anticipamos, os lo presentamos aquí en La Mirada Negra. Y seguimos con una de las bandas que pudimos ver en la segunda jornada del Gallia Metal Fest, en esta edición reducida, el pasado 14 de mayo en la Sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Mandrágora Negra. Dentro de su último trabajo discográfico, Símbolo de Libertad, hay un tema muy especial, que es este Despertar, compuesto por Tamerlane. Formación que contó en sus filas con Alfonso Martín Palacios Poncho, que por desgracia pues nos dejó, falleció, y a cuya memoria quieren dedicar este tema, contando aún con su registro vocal, colaborando con el propio Moisés Montero, vocalista de Mandrágora Negra. Símbolo de Libertad, el nuevo trabajo de los guipuzcoanos, que responde a las expectativas que pueda tener cualquier amante del heavy metal melódico, llamadlo power si queréis, porque tiene esa base de power, pero en cualquier caso, melodías por doquier y fantásticas, fantásticas composiciones. Símbolo de Libertad, Mandrágora Negra. muy emotivo este tema, como lo que es el nuevo disco en general, este símbolo de libertad de Mandrágora Negra, que está marcado por canciones que llegan muy adentro. En concreto, esta puede ser, si cabe, doblemente especial por lo que he comentado cuando la he presentado, ¿no? Que contamos con esa letra de Poncho, que por desgracia pues ya no está entre nosotros, y una composición de su banda, de Tamerlane. Uno de los temas, este Despertar, que forma parte del regreso de Mandrágora Negra, que vamos, nos dejaron un par de trabajos en 2019 un poquito especiales, pero desde el 2015 no teníamos un nuevo disco como tal, ya con temas nuevos, un nuevo LP, ¿no? Completo, como puede ser en este caso Símbolo de Libertad, y por ello pues nos alegramos muchísimo y nos honra presentar hoy aquí en La Mirada Negra a uno de sus nuevos componentes, a uno de sus guitarristas, Antonio J. García. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas, Antonio. Pues muy bien, es un placer estar aquí con vosotros en La Mirada Negra y responder a todo lo que quieras saber sobre el grupo y lo que haga falta.
Bueno, pues yo encantadísimo de tenerte por aquí. Y lo primero, pues quería saber cómo ha sido este periodo, esta última etapa del grupo, ¿no? Porque se ha reestructurado de una manera casi completa. Quedan de la vieja guardia tanto Moy en la voz, Moisés Montero, como Maxi en el bajo, Maxi Fructuoso. Pero luego habéis entrado tres nuevos componentes, ¿no? Que eres tú mismo, ¿no? Antonio J. García Ibáñez en la guitarra, Leo Videgay en la otra guitarra y García en la batería, ¿no? Se ha reestructurado el grupo, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso?
Pues bueno, en principio yo entré al grupo y ya estaba García. Y empezamos ahí a trabajar en el nuevo disco, en los ensayos, teníamos algún bolillo, todo esto prepandemia te estoy hablando. Uh-huh. Y de buenas a primeras, pues vino la pandemia y tuvimos que cortar en seco. Así que lo que estuvimos haciendo fue trabajar, digamos, un poco la banda en distancia, por videollamada, por teléfono, por internet y tal, dándole forma al disco y trabajando como podíamos. Uh-huh. Luego más adelante incorporamos a la banda, bueno, se puso en contacto con nosotros Leo Videgay, que es un grandísimo guitarrista y que la verdad que estamos encantados de tenerlo porque se puede aprender un montón de él, es un verdadero maestro. Y nada, y trabajando como podíamos, uh-huh. Hasta que al final ya poco a poco empezaron a dejarnos salir de casa, poder juntarnos, ir grabando cositas y así hasta ahora.
Pues el disco se ha hecho de rogar, ¿no? Porque, como comentaba yo, desde lo que es Imparable, que realmente podríamos decir que vuestro último disco, vamos a decir estándar, aunque también, bueno, le habéis sacado mucho jugo a lo que fue tanto el siguiente, El Baúl de Metal, con versiones como No Te Olvidaré, ¿no? Ese especial, pero bueno, quiero decir, como, con nuevos temas como tal, se hacía de rogar ya un nuevo disco de Mandrágora Negra, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, había temas que estaban hechos ya, algunos compuestos, digamos, de antes de que entraran los nuevos miembros, y la banda tenía ganas de sacarlo, así que nosotros lo que hemos hecho ha sido aportar nuestro granito de arena, haciendo arreglos, grabando cositas y tal, y terminando, digamos, un proceso que ya estaba abierto y no se pudo terminar por las circunstancias que hubo en la banda.
¿Se han compuesto los temas antes de la pandemia o durante la propia pandemia también se han seguido componiendo canciones? ¿Hay temas de diferentes épocas, digamos, del grupo?
Sí, ha habido temas que, digamos, ya estaban cerrados, otros temas estaban más abiertos, temas que se han compuesto durante la pandemia, como por ejemplo Desde Mi Balcón, es un nuestro particular Resistiré, ¿no? Esa canción que tanto sonó en la pandemia cuando la gente salía a aplaudir a los balcones. Uh-huh. Pues y nada, trabajando poco a poco como podíamos. Uh-huh.
Eso es, precisamente por tener más tiempo se han cuidado más los detalles también a la hora de registrar el disco o digamos que si este disco hubiera salido, no sé, si no hubiera habido una pandemia por medio y todo este parón que hemos sufrido todos, si el disco hubiera salido, vamos a decir, en condiciones normales, ¿los temas hubieran quedado igual de redondos que han quedado ahora?
Pues la verdad que al haber tanto tiempo de no poderse juntar la banda, cada uno desde su casa, muy digamos que ha llevado la batuta en este asunto de grabar y de componer y tal, pues no ha dado tiempo a darle muchas vueltas a las cosas, cambiar, algunas canciones eran de una manera, luego se transformaron de otra, y entre todos hemos estado, digamos, poniendo los ingredientes de este disco, hasta que al final hemos dicho, vamos a dejarlo como está, porque es que si no, no lo terminamos nunca, y a empezar una nueva etapa.
Uh-huh. Y bueno, el disco está muy marcado por un sentimiento, no sé cómo decirlo, con cierta nostalgia, añoranza. No sé si marca más lo que es el propio aspecto personal que hayáis podido vivir cada uno de vosotros a la hora de componer y plasmar unas emociones. También la época en la que se ha compuesto pues es un poquito, bueno, oscura, ¿no? En cierta medida, se han vivido pues situaciones bastante desgraciadas también. Pero sí que es verdad que como que hay de todo, ¿no? En el disco, porque luego está Símbolo de Libertad, que tiene, por ejemplo, pues otra fuerza, ¿no? Pero sí que es verdad que el trabajo refleja mucha emoción y en el aspecto, diría yo, más personal, ¿no? De forma general. No sé si tú estás de acuerdo con que un poco todo eso envuelve a la
banda. Yo, bajo mi punto de vista, mira, cada persona puede interpretar las canciones a su manera y hacer las suyas, pero es verdad que el disco refleja un poco una oscuridad y un disco de que refleja, pues ha habido pérdidas de personas, ha habido enfermedad, ha habido ganas de salir adelante, ganas de seguir. Entonces, pues eso ya se nota reflejado en las composiciones.
Uh-huh. Bueno, hay una que me parece doblemente especial, que es la que hemos pinchado, la de Despertar. ¿Cómo surge un poco el coger un tema de Tamerlane, ¿no? Que contar con la propia voz de Poncho, ¿no? Y registrarlo en vuestro disco, que me parece un homenaje pues enorme, ¿no? Para alguien que por desgracia se nos ha marchado demasiado joven.
Exactamente, digo, con todo el máximo respeto, la banda se puso en contacto con los autores de esa canción para ver si nos daban permiso para tenerlo en el disco. Nos dijeron que sí. Y es nuestro particular homenaje a Poncho, que por desgracia pues ya no está.
Eso es, la voz se trabajó a partir del tema que él ya dejó grabado, ¿no? En su día.
Eso es, se grabó en el estudio de Moy y ahí se quedó la voz registrada y aprovechamos eso.
Eso sí, que se ha marcado un dueto fabuloso. Luego hay un trabajo también, bueno, hay alguna... Joder, se me ha ido... hay un tema en concreto en el que hay una colaboración femenina también, ¿no? Que también es un pequeño dueto y un detalle brutal.
Sí, En Mi Soledad.
Eso es, En Mi Soledad.
Pues sí. en esa canción canta Alba Aue, que es una chica, sí, que está viviendo en Islandia. Es amiga mía, muy amiga mía. Uh-huh. Y tiene la suerte de poder trabajar grabando la guitarra para su disco y colaborar con ella en cuestiones de trabajo. Cuando yo vivía en Granada, en orquesta, en la música y tal, hemos compartido muchos momentos. Y como en esta canción requería una voz femenina, muy quería una voz femenina, pues nos pusimos en contacto con ella. Y ella desde Islandia pues nos grabó ese trocito tan bonito que está en la canción.
La verdad que queda precioso, ¿eh? Y otro tema, pues como no puede ser de otra manera, emotivo. Aparte, luego hay colaboraciones de diferentes, bueno, amigos vuestros, gente que ha metido voces, coros. El disco es muy coral en sí mismo, ¿no? Aquí hemos escuchado en este Despertar ese final también, que es absolutamente apoteósico. Y hay diferentes detalles de diferentes personas que han ido, podemos decir, ornamentando el disco, dando el toque final a nivel de segundas voces o de coros, ¿no? Que es algo que ha quedado muy redondo y que entiendo que habéis buscado a gente pues un poquito cercana a la banda, que ha dado ese toque final, ¿no? Se refleja y es un detalle que me parece que refleja mayor pasionalidad, si cabe. Y también está el tema de la, entiendo, de la amistad, ¿no? Que también se impregna en el disco.
Claro, hemos podido contar con gente propiamente vecinos de local de ensayo. Por ejemplo, pues tengo el nombre en la punta de la lengua, la chica esta. Y amigos, incluso nosotros mismos hemos podido participar haciendo los coros y demás. Casi toda esa parte más ha sido cosa de Moy.
Uh-huh, eso es. Bueno, aquí tengo los nombres. Yo, Esther Sánchez y Begoña Roma, coros generales. Miriam de la Varga, coros en Jamás Me Rendí. Alba V, voz en Mi Soledad, como bien me acabas de comentar. Y luego están, pues bueno, un montón de voces en el Despertar que hemos escuchado, de gente como Thor, Kicho, Alas, Julen, Iván, Néstor y Ariadna. No sé si entre estos nombres está la chica que me querías decir, ¿no?
Sí, sí, Alba V y una de ellas, y Esther, creo que...
Esther Sánchez, ¿no?
Sí.
Esther Sánchez y Begoña Roma. Bueno, la verdad que el resultado es absolutamente espectacular. Bueno, hablamos de ese sentimiento, de esa pasión, de esas letras un poquito más personales que cada uno puede llevar a su terreno, pero luego hay que decir que el disco tiene de todo, ¿no? Y, por ejemplo, Símbolo de Libertad, que da título a la obra... Hay que decir que es una declaración de intenciones de lo que es la actualidad del grupo, la fuerza con la que regresáis, y un tema que lo habéis elegido como single de forma acertadísima, porque desde la primera vez que lo escuchas, yo creo que no se le va a olvidar a nadie.
Sí, la verdad es que ese tema fue uno de los temas que sí han sido compuestos desde cero prácticamente por la nueva formación, y es un tema que a mí me gusta mucho porque habla un poco del pasado de la banda, fijándose en el presente y con vistas al futuro. Y una canción de la que estamos muy orgullosos, y también por quitarle un poco de melancolía al asunto y decir que estamos aquí, que vamos a seguir dando caña y aquí estamos para lo que haga falta. Uh-huh. Siguiendo haciendo canciones.
Eso es. Una cosa que puede llamar la atención es que no contéis ahora mismo con teclista en el grupo, que a lo largo de la trayectoria la banda ha contado con teclado. El teclado está presente en el disco, o sea, hay arreglos, no es un elemento primordial, podemos decir, pero sí que hay momentos en los que aparece. Ahora mismo sois un quinteto. Yo no sé si es algo definitivo, si se busca teclista o cómo está la situación en ese sentido.
En ese sentido, ahora mismo en esta etapa estamos dando los bolos sin teclista. Es verdad que está esa vacante en el grupo, pero estamos trabajando, los cinco que estamos hemos adaptado los temas al directo sin teclado, haciendo cosas que hace el teclado, pues haciendo la guitarra y apañándonos así de momento, porque es muy difícil encontrar una persona que sea constante, que le guste el rollo, que quiera participar. Es también una inversión de tiempo, de económico también, de fuerzas, es algo importante. Entonces esa vacante sigue ahí y esperamos que pronto podamos encontrar a alguien que sea afín a nosotros, que le guste el rollo, cómo trabajamos. Y mientras tanto, mientras no tengamos teclista, pues seguiremos adaptando nuestros temas al directo con la guitarra.
Uh-huh. El disco suena muy bien, producido por vosotros mismos, ¿no? Grabado por vuestros propios medios. Y no sé si alguien externo al grupo ha participado en lo que es la grabación o el sonido del disco.
Sí, se llevó a un estudio de grabación. Esa información te la tiene que dar Maxi o Moy. No recuerdo bien el estudio que era, pero sí, nosotros grabamos y luego se hizo el máster de forma externa.
Uh-huh. Eso es, aquí en Luna Record Studios, donde se ha grabado y mezclado.
Exactamente, y luego se hizo el máster en otro sitio.
Masterizado en noviembre en Doctor Master. ¿Puede ser?
Ahí está, ese es.
Vale, pues eso le dio un poquito ese toque, pero lo que es la grabación y la producción corre por vuestra cuenta. O sea, quiero decir que no hay un productor como tal, ¿no? Que no seáis vosotros mismos.
Exactamente. Eso ha hecho también que haya sido un trabajo bastante fácil de realizar, porque aparte de que hemos estado grabando en el estudio de Moy, en Luna Records, pues en casa también nosotros hemos podido ir dando forma, enviando las cositas al estudio y tal, a ver qué parece esto, a ver qué tal. Y de una manera bastante cómoda de trabajar.
¿Pesaba en cierto sentido la expectación que podía haber por un nuevo disco de Mandrágora Negra y el saber que, sobre todo los dos primeros discos de la banda, o sea, Sueños de Realidad e Imparable, fueron dos discos que dieron a Mandrágora Negra, pues yo creo que bastante tirón, ¿no? Dentro de lo que hoy en día es el heavy metal, ¿no? A nivel, sobre todo a nivel estatal, ¿no? El heavy metal cantado en castellano, pues creo que la banda consiguió cuotas importantes, que yo no sé si se tienen como referencia a la hora de grabar un nuevo disco o un poco se pone la mente en blanco y tampoco te planteas, ¿no? El hecho de que haya que superar nada que se haya hecho antes.
Pues la verdad, a la hora de grabar un nuevo disco siempre tenemos en cuenta en seguir una trayectoria, no hacer borrón y cuenta nueva, sino, digamos, hacer algo parecido, algo del estilo de la banda, ya que pensamos que tiene un estilo particular con sus teclados, la voz de Moy y demás, y muy melodioso, que le pueda gustar a todo el mundo. Intentando también darle un pequeño toque de vuelta para que se note la evolución, adaptándonos también un poco a las nuevas tecnologías que pueda haber en ese momento. Sí, sí. A los nuevos medios, la forma de pensar de momento, afectan muchos factores.
Es un disco más progresivo, dirías, que los anteriores, que igual eran más netamente power. Power sigue siendo, pero como que hay más detalles, ¿no? Y las composiciones son como más labradas y con más cambios y más contrastes.
Bueno, se ve, es diferente. No podría decirte si es más o menos progresivo que los demás. Se ha hecho desde el corazón y hemos trabajado todos juntos para intentar dar el mejor resultado posible. Y no nos paramos a pensar eso, a comparar, sino intentamos hacer siempre lo mejor que podemos las canciones que vamos sacando. Uh-huh.
Bueno, y hay una portada que hay que decir que está llena de detalles, ¿no? No sé si nos puedes explicar un poco la idea, porque es una de esas portadas porque que gusta ver, ¿no? Desde el primer momento, buscar pues esa cierta simbología que podemos encontrar y los múltiples matices que hay en la misma, ¿no? Que en estos tiempos que cada vez pues se escucha más la música exclusivamente por internet, se valora igual menos el arte gráfico, vosotros lo seguís cuidando porque evidentemente hay edición física del disco.
Pues la verdad es que lo primero que entra es por los ojos y a mí también me gusta mucho la portada y lo que queríamos reflejar en ella es pues con la imagen de la foto de la modelo que hay ahí, pues reflejar a una chica que esté súper cómoda y con su copita de vino, con el piano, escuchando música, en una actitud relajada y digamos que eso es lo que queríamos reflejar con la portada, con el símbolo de libertad.
Y también el título, aparte de ser el tema del que ya hemos hablado y que ha servido de uno de los que ha servido de single, ¿no? Del disco, también tiene algún otro significado en estos temas, en estos tiempos que tanto se ha hablado de libertad, en estos tiempos en los que se nos ha llegado a encerrar incluso en casa por bastante tiempo y no sé, había esas ansias un poco de salir. Yo no sé si tiene algo que ver con ello o simplemente, pues bueno, es un tema del disco, como se dice algunas veces, y quedaba un título de tremendo, ¿no? ¿O tiene algún otro significado?
Pues en principio el disco no se iba a llamar Símbolo de Libertad, se iba a llamar como la banda Mandrágora Negra y la canción también iba a ser esa, el single, que se iba a llamar en un principio como la banda, pero bueno, después nos parecía un poco que deberíamos de haberle puesto otro título por las ganas que teníamos de salir, de por fin ser libres, de poder salir a tocar, de poder seguir haciendo música, de juntarnos en el local y tal. Entonces es nuestro propio símbolo, ¿no? Digamos.
Eso es. Volverse a subir al escenario como este pasado fin de semana en el Gallia Metal Fest, que luego haremos una pequeña crónica que también estará enseguida, bueno, enseguida, lo antes que podamos estará por escrito también en nuestra página web, en lamiradanegra.es. Pero te pregunto a ti, ¿qué tal las sensaciones en el escenario? Porque tocasteis, si no me equivoco, con José Andrea, también tocasteis hace algún tiempo, pero no sé si este es el segundo concierto de esta nueva época. ¿Qué tal las sensaciones encima del escenario?
Pues mira, los conciertos que hemos podido dar hasta ahora, la verdad que ha sido una maravilla poder encontrarte mayoritariamente en sitios con la sala bastante llena, compartiendo escenario con músicos que tienen un nivelazo. Y bueno, lo que a mí más me ha impresionado es pues ver a gente nueva cantando tus canciones, gente que no conoces y están ahí dándolo todo, cantando los estribillos, incluso del nuevo disco, y es algo muy bonito, la verdad, es algo que se te queda grabado dentro y le da sentido a todo, ¿no? Digamos, un poco, poder compartir tu música, que la gente la disfrute y cante contigo y lo viva, eso siempre es un honor para la banda.
Y tu acoplamiento al nuevo estilo, porque si no me equivoco tú venías de tocar otro palo musical diferente al de Mandrágora Negra, ¿no?
Sí, yo digamos que vengo del mundo de la música, yo he tocado desde black metal con mi anterior grupo Killing the Reason, luego hice rap metal con Fajalauza,
casi nada,
luego hice un poco así de rock and roll estilo Platero y tú, Extremo Duro y ese rollo, ese punk, un rock urbano con Eledon, he trabajado en orquestas de verbena, en fin, del mundo de la música.
Vamos, que tocas lo que haga falta.
Hasta donde pueda.
No sé si hay algo que te gusta o tienes un palo predilecto, o ahora mismo el de Mandrágora Negra es lo que te gusta, ¿no? Pero al fin y al cabo es que hay una variedad en lo que tocas o en lo que puedes tocar absolutamente brutal. Vamos, músico completo donde los haya.
A mí, el género que a mí más me gusta es el heavy metal ochentero, de los 90, de los 80, y el AOR me encanta. Pues también me encanta el metal extremo.
Si te
gusta, me gusta el metal en general.
Si te gusta lo que me has comentado al principio, ¿no? Estás en tu sitio, ¿eh? Porque precisamente, aunque Mandrágora Negra es una banda actual, toca un poquito esos palos, ¿eh? Del rock melódico en general, el heavy metal.
Eso es.
Y parte de una base tradicional, aunque por supuesto esté perfectamente acoplada al presente siglo. Y bueno, pues solo nos queda hablar un poquito de futuro, ¿no? Ahora que tenemos Símbolo de Libertad en la calle y que Mandrágora Negra ya estáis en la carretera, vais a tocar en el Metal Norte, que para mí fue una noticia tremenda, pues a ver que este año va a haber Metal Norte, no me acuerdo por dónde me llegó, porque oficialmente creo que todavía no me ha llegado a nada, pero vamos, que sé que vais a estar tocando ahí, porque en algún sitio lo vi. Pero bueno, el futuro pasa por eso, por presentar la obra en directo. ¿Nos podemos llevar alguna sorpresa? ¿Cuál es el futuro inmediato de Mandrágora Negra?
Pues en los próximos conciertos, por ejemplo, tocamos en las fiestas de Anaca junto a Arcánima, que es un grupo que pudimos compartir escenario en Palencia y en Burgos. Vamos a tocar también con Laberin, no sé si conoces Laberin, grupo italiano de la época de Halloween, sí. Gamma Ray y demás.
Si no conozco Laberin, tendría que estar dejar de hacer un programa de heavy metal ahora mismo.
Pues eso es en octubre. Ahora, en vez de cara al verano, tenemos otra fecha también en Valladolid. Y bueno, haremos un pequeño parón, retomaremos después en septiembre y cuando empiece el año pues empezaremos a trabajar en lo que será el siguiente álbum de Mandrágora, si todo va como tiene que ir.
Pues perfecto, pues poco más que añadir, que un placer charlar contigo, que te agradezco que nos hayas atendido este ratito aquí en la radio. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo añades para terminar y luego ponemos un tema del disco, el que tú quieras.
Pues la verdad que ha sido un placer hablar contigo porque ha sido súper agradable. Quiero darte las gracias en el nombre de la banda y me encantaría que la canción que sonara fuera símbolo de libertad, porque como ya te he dicho antes, es una canción que describe un poco el pasado pensando en el presente y con vistas al futuro de la banda.
Pues un nuevo clásico ya en este programa, ya ha sonado en alguna ocasión y si suena un par de veces más ya lo tenemos como un nuevo clásico del heavy metal en castellano, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Venga, hasta otra.
Gracias, Antonio Agur.
Siento el miedo en el cuerpo, dispuesto a ganar o a perder. seguirá y siempre estará solo. Sufrir la loca ansiedad de no poder zafar la locura de todos. Tal vez solo por una vez se hará real. La vez que todo puede ser, solo depende de ti. Cobarde sin destino, verás, la vida pasará. Dime qué harás. Tuviste la oportunidad. Ahora no vengas llorando a pedirme perdón. Podrás creer que ganarás, que todo pasará, que vivirás por siempre. Pero debes creer que solo cuestión de suerte, pero debes creer que solo depende de ti.
Banda con importante trayectoria dentro de este power metal o heavy metal melódico de tinte europeo, aunque procedente de suelo estatal, en el caso de Dragonfly. Domine 15 será el nuevo disco que nos presenten a finales de año. De momento tenemos este anticipo que se titula Solo depende de ti, y que aunque es lo nuevo que presentará el grupo, estamos hablando de un trabajo que mira o que revisa el cual fue su disco de debut, del cual han pasado 15 años, Domine, y que regraban con la actual formación, contando además con colaboraciones de artistas nacionales e internacionales que nos irán desvelando, porque dicen que habrá más sorpresas próximamente, el nuevo lanzamiento de Dragonfly. Y para casi dar carpetazo al programa, para darlo, porque entre lo que vamos a contar y lo que vamos a escuchar, pues prácticamente nos vamos a despedir. Vamos a contar brevemente lo que vivimos en la segunda edición del Gallia Metal Fest en la Urban Rock Concert de Gasteiz el pasado sábado, día 14 de mayo. Segunda edición de un festival que yo entiendo que debió contar con mayor respuesta de público, pero sin echarle a nadie nada en cara, porque era una jornada con una cantidad de eventos tremendo y yo tampoco pude estar en otros porque estaba en este. O sea, es que básicamente ese es el motivo de que la gente se tenga que repartir entre diferentes lugares. Entiendo que eso tuvo que repercutir en parte en la presencia de público del Gallia Metal Fest. No sé cuánto, porque la verdad que estamos hablando de que Álava, igual, por lo menos pienso yo, que quedaba un poquito más despejada de eventos en comparación a Vizcaya, que era un día absolutamente brutal. Y para lo que el festival ofrece, que son bandas no sencillas de ver, bandas internacionales de nivel, de trayectoria, pero que no han llegado a ese nivel de popularidad que seguramente merecerían, pues bueno, yo creo que era una oportunidad interesante de no dejar pasar. Y yo, desde luego, me alegro mucho de no haberla dejado pasar, aunque me pese haberme perdido otros eventos que espero retomar próximamente, porque son bandas que entiendo que podré volver a ver, ojalá no tardando mucho. Pero los del Gallia Metal Fest, sobre todo pues Manimal, Attic Demons, las bandas que venían de fuera, Crystallize, son grupos que no va a ser tan sencillo volver a ver, entiendo yo, porque no son bandas por las que es fácil apostar, y hay que reconocer la labor de la gente del Gallia Metal Fest apostando por ellos en una edición reducida del festival, pero que contó con los alicientes en cuanto a esa filosofía del festival en todos los sentidos. Dos jornadas reducidas con 4 y 5 bandas las que tuvimos en concreto el sábado. Comenzando la tarde, porque era todavía por la tarde, Evil Seeds, a eso de las 6:30. Igual un concierto en el cual se nota, ¿no?, todavía la hora, que igual no se motivan igual que les hemos visto en otras ocasiones, porque puedo asegurar que la banda puede salir como más enchufada de lo que en esta ocasión a mí me dio la impresión, que también, hay que decirlo, es una impresión, porque el grupo, lo que es tocar y ejecutar los temas, lo hizo de maravilla, con Roma cantando muy bien en esos agudos que él domina perfectamente y conectando con la concurrencia en algunos de los temas de sus obras, sobre todo de Theory of Fear, que fue con evidentemente el disco que están presentando, pero también se acordaron de temas de From the Abyss y consiguió que el público respondiera. O sea, quiero decir que la gente estaba muy metida en la actuación desde primera hora, a pesar de que, ya digo, si alguno vio por primera vez a Evil Seeds, les puedo asegurar que pueden tener un directo más portentoso. Tal vez se notó que abrían la jornada y no sé, igual no se toca ni con la misma motivación ni igual de cómodos, vaya, pero en cualquier caso, buen concierto. Sin embargo, Attic Demons, que venían desde Portugal, pues hay que decir que hicieron un concierto, vamos, en el que demostraron que no se habían hecho tantos kilómetros en balde, vamos, que venían aquí a ganar seguidores y consiguieron llevarse de calle al personal con un estilo muy maideniano, vamos, es una deuda que tienen seguramente con la banda de Steve Harris, influencia clarísima para ellos, no en vano. El Wasted Years que interpretaron de La Doncella refleja perfectamente pues el sonido por el que va el grupo, ese heavy metal con una marcada influencia en el caso de Iron Maiden por su parte. Banda que lleva funcionando desde el año 1996, ahí es nada, aunque eso sí, tardarían un tiempecito en sacar lo que fue su primer disco, Atlantis, y a partir de ahí pues un par de discos más que reflejaron en su repertorio en esta oportunidad, ganándose muchísimo al personal, como digo, buen vocalista, buen frontman, el que poseen, que ya es un punto a favor, y luego muy buenos instrumentistas también en la banda. De hecho, el Years, pues tengo que decir que los guitarristas, vamos, lo clavaron. Luego llegaría Mandrágora Negra, que hemos hablado un poquito de las sensaciones del concierto con Antonio, con su guitarrista, hace un momento. Y bueno, pues lo dicho, la verdad es que creo que el grupo también puede estar a un mayor nivel que en esta oportunidad. Además lo hablaba con Moy después del concierto. De todas formas, es un lujazo de banda. Moy es un pedazo de vocalista tremendo, una voz melódica limpia, brutal, y además cuentan en su repertorio, aparte de con los temas propios que presentaron de su primera época y de este último disco, Símbolo de Libertad, también del baúl de metal, pues se quedaron con algunas versiones como Abre Fuego, El Traidor, de Gotar, que la verdad que fueron muy agradecidas por parte del público. Y luego bandas como Crystallize, pues hay que decir que es un lujo poder verles en este festival, una banda por la que entiendo que es difícil apostar por los promotores, pero que tienen 30 años de recorrido. Es verdad que se centraron mucho, a pesar de toda esa trayectoria, el concierto estuvo muy marcado por la presentación de los temas de Starborn Traveler, que es su último trabajo editado hasta la fecha, que data de 2019, y que tiene auténticos temazos. Luego hubo algún rescate, por supuesto, de temas del pasado. Es que la banda viene editando discos pues desde el año 1999, aunque, como digo, su trayectoria se remonta a otro tiempo atrás. Unos suecos pulcros tocando heavy metal melódico, tienen algo de power, pero también tienen bastante de hard rock, entiendo yo, con una limpieza, vamos, impoluta en cuanto al sonido que nos plasmaron. Una vez más, con la Urban, por cierto, sonando muy bien. Fantástico concierto el suyo, de ejecución tremenda, y luego el público, pues muy metido en la descarga también, que hay que decir que el público de la Urban estuvo de 10 durante todo el fin de semana, los dos días. La verdad que la concurrencia, si no fue excesivamente numerosa, desde luego estuvieron muy volcadas con las bandas. Y luego cerrarían en Manimal, que también contaron con ese apoyo del personal, una banda curiosa, porque en principio están catalogados como heavy metal o power. La verdad que su estilo es muy afilado, lleva una onda muy heavy tradicional, pero luego la indumentaria es como muy black, o la imagen que ellos tienen es como muy black metal con ese maquillaje, y presentaron ese último disco Armageddon y también rescataron temas de sus anteriores trabajos discográficos, que por cierto también es una banda con una trayectoria ya importante, formados allá por el año 2001, debutarían con The Darkest Run en 2009, Trapped in the Shadows llegaría en 2015, Purgatorio en 2018 y Armageddon en el 2021, que es el trabajo que en principio venían presentando, pero no se olvidaron de temas de sus anteriores trabajos discográficos, con ese impacto visual que genera ver al grupo con esa imagen, ¿no? Y luego, bueno, un final de descarga con su vocalista apareciendo con una camisa de fuerza que se quitaría en el escenario. Y bueno, pues la verdad que también en ese sentido el espectáculo visual es otra parte más de este grupo sueco. Joyas como Manimal, joyas como Crystal Eyes, también bueno, Mandrágora Negra, como Evil Seeds, como Attic Demons, que pudimos ver en esta oportunidad en un festival que el año que viene ya se ha anunciado de nuevo su vuelta a Pozal de Gallinas, y ojalá que siga, aunque yo nunca he podido desplazarme hasta allí por la época del año en la que se hace y porque todavía tengo bastantes compromisos y no me ha sido posible, pero que siga muchos años el Gallia Metal Fest, además con esta filosofía con la cual nosotros nos identificamos mucho desde este programa. Y vamos a cerrar con uno de los temas de Crystal Eyes. Curioso que en las dos jornadas casi la actuación que a mí más me gustó pues no fuera de la banda que cerraba la noche, sino que fue la de la penúltima en Liza. Y en este caso me voy a quedar también con quien actuaba en penúltimo lugar, con Crystal Eyes, y con un tema que me viene que ni pintado, porque estamos en un programa de radio, y este tema, que ya veis que tiene un toque bastante hard rockero, se llama Midnight Radio, y fue uno de los momentos mágicos de su concierto en este Gallia Metal Fest el pasado 14 de mayo. Con Crystal Eyes cerramos Midnight Radio, gracias por la escucha, y hasta la próxima.